amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar.
Radio Columbia, la más popular, con emisoras en todo el país. Radio Columbia llegando a su hogar con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida y bienvenido a este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada y me acompaña Daniel Calvo en los controles de Radio Columbia. Si escuchamos el término relaciones impropias, probablemente muchos y muchas sepamos de qué estamos hablando. Sin embargo, sabemos qué dice la legislación respecto a relaciones entre personas adultas y personas menores de edad. ¿Qué debe ocurrir para que una relación se califique como impropia? Es otra de las preguntas que es importante hacernos. Y además, ¿qué penas establece la ley para quien incurra en esta consulta? Pues ante estas dudas que probablemente muchos tengamos, hoy vamos a dedicar el programa a hablar acerca de este tema que desde enero del 2017 se encuentra claramente regulado en la llamada Ley de Relaciones Impropias. Para eso me acompaña doña Gabriela Alfaro Zúñiga, fiscal adjunta de género, quien nos va a ayudar a responder estas preguntas y además, muy importante, nos dirá ¿quiénes y dónde se puede denunciar? Buenos días, doña Gabriela, bienvenida.
Buenos días, Daniel, y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Le invitamos a usted que nos sintoniza a quedarse con Frecuencia MP. Recuerde que también puede ver la transmisión de Facebook Live en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Columbia Digital. Siga con nosotros, iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Gabriela, antes de entrar a hablar de las definiciones formales que establece nuestra legislación, le consulto, ¿qué podemos entender como una relación impropia? ¿Qué es esa forma en la que comúnmente se le conoce?
La relación impropia, estamos hablando de una relación que existe entre una persona adulta y una persona menor de edad en un plano de desigualdad y de poder. Cuando hablamos de la existencia de una relación y el reconocimiento de esta relación, deberían ambas partes de encontrarse en un plano de igualdad. Y en este caso, al tratarse de una persona mayor de edad que mantiene una cercanía bajo un vínculo que podría determinarse amoroso con una persona menor de edad, pero dentro de este plano discriminatorio de desigualdad y de lesión hacia los derechos humanos de la persona menor de edad, es por esa razón que hablamos de una relación inadecuada, de una relación impropia. De ahí el término de impropia, porque realmente es una relación que viene a lesionar y a poner en peligro los derechos humanos de las personas menores de edad.
Me llama la atención que usted habla de igualdad de condiciones, es decir, cuando se da ese desbalance, no debería concebirse como apropiada la relación.
Correcto. Es importante tomar en consideración que las personas menores de edad están en un plano de desarrollo psicológico, emocional, que están pasando por diferentes etapas y que incluso su desarrollo a nivel cerebral no se ha concluido. Es por esa razón que se encuentran en un plano ya por naturaleza de desigualdad, lejos de las otras ventajas a nivel social y económico que presentan las personas menores de edad que ya han cumplido estas fases y que presentan un desarrollo de todos estos ámbitos muy diferente a esta persona menor de edad que apenas está iniciando el trasiego de estas fases.
Ahora bien, como lo decía al inicio del programa, este es un concepto que se tipifica como delito en una ley específica. Coméntenos, ¿qué establece la legislación para calificar una conducta como relación impropia?
El reconocimiento de este plano discriminatorio y de poder frente a una persona menor de edad ya existía desde antes de la promulgación de lo que se conoce como la Ley de Relaciones Impropias, que se promulga en el mes de enero del año 2017. Sin embargo, frente a la existencia de relaciones de esta naturaleza con personas menores de edad y mayores de 15 años, es que se reconoce la necesidad de ampliar ese fuero de protección, ese ámbito de protección para las personas menores de edad. De ahí surge la necesidad de contar con esta nueva legislación, y es la Ley para el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de las Mujeres, Personas Menores de Edad, conocida comúnmente como Relaciones Impropias. En realidad es un nombre que tiene esta ley bastante extenso y que podríamos resumirlo en la Ley de Relaciones Impropias, que de esta forma es conocido y manejado por las personas miembros de la comunidad. ¿Y qué es lo que pretende esta ley? Pues ampliar el ámbito de protección. ¿Por qué el ámbito de protección? Porque anteriormente era delito aquel acceso carnal que mantenía a una persona adulta con una persona menor de edad, mayor de 13 y menor de 15 años únicamente. Pero en esta ley establece una reforma donde se amplía este fuero de protección y ya se establece también como delito aquellos accesos carnales que ocurren dentro de estas relaciones inadecuadas, cuya víctima tiene más de 15 años, menor de 18 o sin ningún tipo de condición etaria en cuanto a la persona menor de edad, solamente que sea como condición una persona menor de edad, pero la persona con quien mantiene este acceso carnal tiene una relación de parentesco con la víctima, el tío, la tía, tiene una relación de autoridad o de confianza con relación a la persona menor de edad.
¿Qué tipo de autoridad podríamos poner como ejemplo para que nos quede más claro?
Cuando hablamos de personas menores de edad que están en una etapa de desarrollo, tenemos que visualizarla en el desenvolvimiento que puedan tener en diferentes ámbitos, claro, de su vida, ¿verdad? Entonces, podríamos estar hablando de que esta persona frecuente actividades deportivas, actividades religiosas, actividades académicas fuera del currículum escolar, ¿verdad? O colegial. Todas estas personas con las cuales se va a relacionar, que sean personas mayores de edad, van a estar en un ámbito de poder o de autoridad frente a esta persona, o incluso, tal vez no autoridad, pero sí de confianza, de cercanía con esta persona menor de edad, porque tal vez es su instructor o su instructora de música, ¿verdad? Su tutor o tutora de algún idioma en particular que recibe clases extracurriculares. Entonces, esas posiciones son las que se reconocen en esta categoría que hablábamos anteriormente.
Perfecto. ¿Cuáles penas se establecen para quienes cometan estos actos indebidos?
Hay, como le refería anteriormente, tenemos la necesidad de ubicarlos en tres grupos etarios. El primer grupo etario es cuando la víctima es mayor de 13 años y menor de 15, cuya pena es de 3 a 6 años de prisión. El segundo grupo etario es cuando la víctima es mayor de 15 y menor de 18, la pena sería de 2 a 3 años de prisión. Y lo que consideramos como las agravantes, que son aquellas conductas o circunstancias que se identifican en este tipo de relaciones, como hablábamos, donde la persona mantiene una relación de confianza, una relación de parentesco, sea de afinidad o de consanguinidad, o mantiene una posición de autoridad, la pena sería de 4 a 10 años de prisión.
¿Qué sucede con los matrimonios entre una persona adulta y una persona menor de edad? Algo que quizá era visto y de repente sigue viéndose en algunos lugares como algo normal.
Eso es un importante avance con la promulgación de esta ley, porque no solo se amplía este fuero de protección en nuestra normativa nacional, propiamente en el Código Penal, con el delito no se llama relaciones impropias, el delito se llama relaciones sexuales con persona menor de edad. pero también reconoce otras circunstancias que deben cambiar a nivel de estructura para proteger los derechos de las personas menores de edad. Y es por eso que hablamos de esta reforma, por ejemplo, del Código de Familia, para impedir que una persona menor de edad pueda contraer matrimonio con una persona mayor de edad. Anteriormente era factible con la autorización de sus padres, pero en este momento ya sería un matrimonio ilegal y podría configurar un delito también.
Sin importar la edad de la persona menor de edad.
Correcto.
Bien, son las 9:10 de la mañana, usted sintoniza Columbia y Frecuencia MP. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando con la fiscal adjunta de género.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Gracias por seguir en sintonía de Frecuencia MP. Estamos en vivo conversando con doña Gabriela Alfaro, fiscal adjunta de género, acerca de los delitos de relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, llamadas, como lo hemos visto, llamadas comúnmente relaciones impropias, porque así se le conoce en el sentir popular a la ley que se promulgó en el 2017. Doña Gabriela, sabemos que el solo hecho, y usted ya lo decía, de que se promulgue una ley representa un avance para el país. Sin embargo, el que exista esta específicamente implica también un cambio de paradigma a nivel de la sociedad.
Debemos de tener presente que la existencia de un reconocimiento de una lesión a un derecho humano no basta con que esté contenido en un tipo penal o en un delito, y que se establezca como prohibida esa conducta y que configure un delito. Es necesario que las personas que son miembros de la comunidad conozcan por qué es un delito, conozca que efectivamente esa relación es inadecuada para estas personas menores de edad. ¿Por qué? Porque nos manejamos dentro de parámetros sociales. Parámetros sociales que han venido a normalizar este tipo de conductas, y por esa razón, no podríamos hablar de un cambio de paradigma tajante, pero sí una posibilidad de información a las personas para que vayan más allá de saber que esta conducta es delito, sino que comprendan que es que esta situación es inadecuada para las personas menores de edad, que lesiona su desarrollo normal, sexual, emocional, psicológico, que incluso generan afectaciones importantes para las personas menores de edad, como imposibilitar que concluyan sus estudios, por ejemplo, imposibilitar que puedan compartir con sus amigas, sus amigos, embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual y otras circunstancias que van a afectar ese normal desarrollo en etapas a las cuales tienen derecho las personas menores de edad. Si entendemos esta situación, que es el trasfondo social que está detrás del reconocimiento de estos derechos por el cual se castiga esta conducta, sí podríamos llegar a comprender que a mediano y largo plazo tendríamos que generar un cambio de paradigma al comprender cada persona que forma parte de esta sociedad, que esa conducta tenemos la obligación de reconocerla como injusta o inadecuada para esa persona menor de edad.
Profundicemos respecto a los efectos, a las consecuencias de este tipo de relaciones. ¿Cómo impacta esto? Ya usted nos hablaba brevemente de cómo impacta a la persona, pero también genera un impacto o una consecuencia a nivel de su círculo social, a nivel de la sociedad en general.
Por supuesto, porque si estamos hablando de una víctima que es una persona menor de edad, que no tiene las herramientas emocionales para detectar cuando se encuentra en una posición de desventaja, esto genera que ocurran mayores circunstancias dentro de esa no relación, porque no podríamos reconocer que existe una relación, pero desde la perspectiva de la víctima sí lo existe. Y es que estamos hablando de víctimas que no se reconocen como víctimas. ¿Por qué? Porque están pensando en aquel amor romántico, ¿verdad?, que de alguna forma idealizaron desde que eran personas de escasa edad. Estamos hablando de ventajas a nivel económico que reciben durante el tiempo en que normalmente se inicia esta relación, pero luego inicia una etapa de sometimiento y entonces es probable que esta persona ya no pueda desarrollarse a nivel académico y escolar como lo hubiese hecho si no tuviese ese tipo de relación inadecuada, de inclusive tener un embarazo temprano que definitivamente le impida continuar con sus estudios y que tenga que dedicarse al cuidado de esta persona menor de edad, producto de esta relación impropia, y que de alguna forma ya no pueda compartir con sus compañeros, sus compañeras, que a su vez son los pares que le van a ayudar a desarrollarse en los diferentes espacios a nivel social, a nivel intelectual, a nivel académico, y de esa forma se ven transformados o impuestos procesos que tenían una secuencia lógica o cronológica en su vida y puede ser que se alteren, que se transformen o que se impongan, para que esta persona menor de edad vea frustrada este desarrollo normal al cual tenía derecho.
Existe una creencia popular de que si los padres de la persona menor de edad aprueban la relación, esta puede darse sin problema. ¿Esto es falso o verdadero para descartarlo o confirmarlo?
En realidad no es así. Es cuando hablamos de que normalizamos este tipo de conductas, se trata tanto a nivel del fuero interno de la víctima, ¿verdad? Cuando no se considera víctima, de su núcleo familiar, cuando piensan que de alguna forma, si la persona la trata bien, como normalmente se dice, pues la relación podría funcionar, de esa forma sí. Se indica, o de la comunidad que dice, no, pero es que están juntos con el permiso de sus padres, y ellos son los que son responsables de esa persona menor de edad. En realidad, en los tres ámbitos debería de existir ese reconocimiento de esa inadecuada relación. ¿Por qué? Porque los padres no pueden legitimar una relación que incluso está sancionada con una pena privativa de libertad porque es un delito. De ahí la importancia de que acudan a las instituciones correspondientes para proteger los derechos de las personas menores de edad.
Gracias. Son las 9:17. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en Frecuencia MP. Quédese con nosotros que todavía nos quedan algunos temas importantes por tocar en el programa de hoy.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Gracias por continuar en Frecuencia MP. Doña Gabriela, respecto a la incidencia estadística de este tipo de casos en la Fiscalía Adjunta de Género, ¿qué datos manejan ustedes? Sabemos que respecto al 2020 todavía no se ha recibido la información completa, pero ¿qué nos dicen las cifras al respecto?
Sí, para el año 2016 contamos con un punto de partida, ¿verdad? Tenemos las estadísticas anteriores al año 2016, pero trabajamos a raíz de este punto base para poder analizar cuál es no solo la captación que se ha logrado con las reformas que estableció esta ley que entró en vigencia en el mes de enero del año 2017, sino también para lograr identificar algunos sectores que puedan ser de importante abordaje sobre la incidencia de este tipo de delincuencia. Para el año 2016 estábamos hablando de aproximadamente unos 2.000 casos, 2.000 y algo de casos, y se logra repuntar en un 100% en el año 2017 con más de 4.000 asuntos.
Que es el año en el que se promulga la
ley. Correcto, correcto. Y que se ha mantenido en el año 2018 y en el año 2019 con la, no exactamente la misma cifra, pero sí estamos hablando de más de 4.000 asuntos ingresados en la Fiscalía y que se han logrado captar de diferentes formas. Cuando hablamos de captación de este tipo de información, estamos hablando de referencias de diferentes instituciones que han atendido víctimas y que tienen conocimiento de este tipo de situación y que nos comunican porque es su obligación legal así hacerlo. Por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se da la inscripción de un nacimiento de una persona menor de edad, cuya madre también es una persona menor de edad, entonces también se remite esta información a la Fiscalía, o bien que se ha recibido la denuncia directamente por la víctima, alguna persona de la comunidad o incluso de sus padres, que están de alguna forma emprendiendo acciones para impedir este tipo de relación inadecuada.
A la hora de investigar estos casos, ¿enfrentan obstáculos que ustedes ven comúnmente que se repiten?
Claro. En realidad, investigar este tipo de delincuencia, estamos hablando de que el delito se establece cuando la persona adulta mantiene un acceso carnal con una persona menor de edad vía anal, oral o vaginal. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? La existencia de este acceso carnal. Es sabido que en todos los procesos la víctima pues es la principal fuente de prueba para nosotros, no la única, porque podemos hacer uso de otros elementos probatorios que llamamos nosotros fuente independiente a el relato de la víctima, pero sí es muy importante también el relato de esta persona que está siendo agredida. Pero ¿frente a qué nos enfrentamos? A víctimas que no se consideran víctimas y que por el contrario, sus ojos ven el proceso como lesivo a ellos porque no están de acuerdo con el proceso, porque de alguna forma quieren estar cerca de esta persona en la cual nosotros estamos intentando a través del proceso y de las otras instituciones que son responsables por el bienestar psicológico, emocional y la protección de las personas menores legal por imperio legal, de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, nos ven como de alguna forma personas que se están entrometiendo en este tipo de relación. De ahí que nos enfrentamos frente a varios obstáculos. El primero son víctimas que no se reconocen como víctimas y como tales no participan en el proceso, se niegan a realizarse valoraciones que son voluntarias y que se necesita de su participación activa para poder realizarlas. Nos enfrentamos a factores externos como la normalización de este tipo de conductas donde las personas que han tenido acceso a esta información, que han observado o escuchado aspectos importantes que nos podrían poner en conocimiento, no desean participar tampoco en el proceso porque consideran que no es un delito o consideran que no deben intrometerse en este tipo de situaciones, ¿verdad? O por otras razones de índole personal.
Claro. Hay un punto muy importante que quiero que abordemos antes de terminar. ¿Por cuáles medios se puede denunciar una relación impropia?
Por cualquier medio. El medio más ágil es el 911, línea gratuita activa para todo el país, donde una persona que conozca de este tipo de relaciones puede dar la información directamente en cualquier delegación del organismo de investigación judicial, en cualquier fiscalía del país. O bien, si están formando parte de algún proceso administrativo en alguna institución, también pueden mencionarlo en ese abordaje, tal vez psicológico, que están recibiendo, para que esa institución nos pueda comunicar a nosotros la situación.
¿Lo tiene que hacer alguien de la propia familia, papá, mamá, hermanos, hermanas, o lo puede hacer cualquier persona que se entere, vecinos, amistades?
Cualquier persona. En realidad, las personas funcionarias públicas, de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, tienen la obligación de denunciar en caso de que tengan conocimiento de esta situación, o bien aquellos que formen parte, desarrollan atenciones a nivel médico de salud. Pero la posibilidad o la potestad de poder denunciar sí la tiene cualquier persona.
Doña Gabriela, le agradezco montones. Se nos agotó el tiempo, rapidísimo se nos fue el programa de hoy, pero definitivamente ha sido muy constructivo su guía para conocer mejor pues esta legislación, estas herramientas que existen para la defensa de los derechos de las personas. Gracias por habernos acompañado.
Con mucho gusto y que pasen un muy bonito día.
Y gracias a usted por haber sintonizado Frecuencia MP. Así finaliza la edición de hoy. Hoy la acompañó Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana por los 98.7 FM. Buen día.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.